Amigos y amigas que nos sintonizan a través de la convergencia de comunicación de los movimientos sociales, queremos darle la gran bienvenida a todos los oyentes que están siempre activos y por supuesto desarrollando propuestas a ese cambio social, que es un cambio ante el modelo de desarrollo capitalista. Y en este sentido, del 24 al 27 de dicho mes, agosto de 2015, se ha desarrollado lo que es la conferencia sobre financiarización de los recursos naturales. Muchos han escuchado sobre mercantilización. Sí, claro, es parte de ese engranaje de la economía verde que estamos tratando de contrarrestar los movimientos sociales, ecologistas, indígenas, de mujeres, de expertos academicistas, etcétera, con propuestas, esa diversidad de saberes. Pero algo muy importante también que hay que agradecer a organizaciones como la Fundación Henry Ball, que nos ha dado ese apoyo para abrir un compás de debate, de análisis y por supuesto de propuestas que vienen siendo recogidas desde las bases de las comunidades rurales y de otros sectores organizados. Y para este espacio tenemos la grata representación de David Barker de la Fundación Henry Ball en Brasil.
Sí, gracias por la oportunidad, Olmedo. La idea en realidad, esta conferencia es el punto culminativo de un proceso largo que estamos desarrollando ya hace muchos años, ¿no? Sobre el tema de financiarización de la naturaleza, que empezó en nuestra oficina como un trabajo sobre Red Plus, pero hoy en día el problema y el fenómeno es mucho más amplio. También estamos hablando de la financiarización de la biodiversidad y otras fases, digamos, de la naturaleza. Es un complejo y que tiene impactos directos en los territorios, en Brasil y en otras partes de América Latina y del mundo, ¿no? O por otro lado, es un asunto muy complejo, es un asunto muy técnico. Incluye cálculos que, como hoy fue dicho en la conferencia, nadie entiende. Quizás ni siquiera las propias personas que hacen los cálculos. Pero por otro lado, tiene impactos muy concretos sobre la vida y las tradiciones de las comunidades en los territorios. Y la idea de esta conferencia, entonces, es dupla. Es, por un lado, tratar de entender mejor el sistema y cómo funciona, pero también sus contextos. En realidad son contextos mucho más largos que dicen respecto a cambios en el sistema de la economía mundial y, unos dicen, de nuevas formas de acumulación del capital dentro de un contexto del cambio climático que hoy en día es un complejo político-económico mundial. Y ese es un lado. Y el otro lado es escuchar la voz normalmente poco escuchadas de las comunidades y cómo les afecta este proceso de transformación del capitalismo.
Gracias a David Barker de la Fundación Henry Ball. Pero algo novedoso también es que nos hemos encontrado amigos, amigas, hermanos que luchan dentro de todo lo que es Latinoamérica, distintos rincones con sus dinámicas, con sus realidades, con sus escenarios. Tenemos aquí a los compañeros de Ofranet representando a Jubileo Sur, al Grupo Etcétera en México, que siempre han venido estudiando la geoingeniería. Los amigos de la tierra que vienen también haciendo esa otra forma de desarrollo en Latinoamérica. Y es interesante ver todas estas realidades, ¿no? De la diversidad de saberes desde abajo que vienen construyendo sectores como los indígenas, mujeres, campesinos, activistas, académicos. Pero algo muy importante es el escenario de la crisis ambiental. ¿Cómo nosotros podemos contrarrestar esa situación? ¿Cómo podemos llevar una propuesta hacia la COP21 París? Que a veces yo lo podía interpretar que esto pareciera que fuera el panel intergubernamental alternativo a todos los científicos que nos enreda a veces. Y a través de la convergencia de los medios de comunicación, de los movimientos sociales, queremos darles las gracias. Y para eso estamos con
César Giovanni Bernardi, mi hermano, de la Organización Fraternal Negra Hondureña en Honduras.
Danilo Urrea, Sensata Agua Viva, amigos de la Tierra de Colombia y también de América Latina y el Caribe.
Verónica Villa, de México, del Grupo Etcétera.
Y este, su amigo y servidor, Romeo Carrasquilla, de Voces Ecológicas COVE, a través de Radio Temblor, con Radio Mundo Real y, por supuesto, otros medios alternativos, tradicionales, comunitarios, que son parte de la convergencia de los medios de comunicación de los movimientos sociales. Verónica, ¿Cuál ha sido la expectativa de estos días que hemos estado en la conferencia sobre la financiarización de los recursos naturales?
Bueno, yo creo que mi expectativa es entender más de qué se trata, porque podemos meter todo en el mismo costal y en realidad todo es del mismo costal, que es el capitalismo, y todo está centrado en la ganancia, pero también hay que entender los detalles para tener argumentos para reaccionar, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante entender que todo lo que se financia, todos los esfuerzos de las comunidades por conservar su vida digna en su territorio, ahora entraron al mercado porque alguien más está destruyendo. Entonces, como la destrucción es imparable, porque de ahí viene la ganancia, ahora resulta que el esfuerzo de conservar tiene un valor, el mero esfuerzo. Es una cosa muy loca y muy enredosa de entender, pero se trata de meterlo todo en el mercado. Incluso la emoción que te da ver un paisaje o el conocimiento tradicional y todo lo que va junto con la vida en el territorio, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de cómo hacemos para no engañarnos con cosas que vayan enajenando a las comunidades del control de sus territorios.
Si tuvieran los compañeros garífuna, ¿cómo ellos pueden interpretar este tipo de modelo pintado de verde que quieren hacer los países industriales?
Es complejo. Nosotros consideramos de que tenemos una diversidad excelente en cuanto a nuestras tierras y a nuestros propios principios culturales, y ver de que si nos quiere implementar obligatoriamente este tipo de situaciones en el país y especialmente en las comunidades, para nosotros ha sido bien difícil, hasta el grado que estamos en la lucha. Nosotros creemos de que no nos trae nada bueno, porque nosotros tenemos nuestra propia identidad, nuestra propia cultura, también tenemos nuestras propias frutas, nuestros propios árboles, y de esta forma nosotros no podemos permitir que se estén dando estas cuestiones. Pero más sin embargo, el gobierno de Honduras ha sido uno de los cómplices más grandes que ha tenido también la parte de la empresa extranjera que tenemos en el país, pero nosotros como pueblo estamos en la lucha de hacer verle a la comunidad de todas las que existen a nivel de Honduras, de que no debemos de permitir estas situaciones y estos atropellos que están dando en Honduras, a tal grado que tenemos ya la presencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el país, que ha sido un lazo muy fuerte de parte de la Organización Fraternal de la Hondureña que nosotros venimos representando acá, porque ha habido atropellos, incluso en la comunidad de Triunfo de la Cruz, personeros de empresas privadas fueron a destruir todas las plantaciones de yuca y todo lo que la gente tenía, y tenemos pruebas fehacientes de estas situaciones que están dando allá. Entonces, ¿cómo nosotros podemos revertir cuando el gobierno es cómplice de esta situación y somos un pueblo tan pequeño de que nos quieren ver en una situación sumisa, pero que tenemos una organización que sí, por lo menos, pone la cara y le pone el pecho a las balas a esta situación?
4 caravanas se han desarrollado durante todos estos días aquí en la región de Belém do Pará, en Brasil. Hemos visto experiencia, hemos visto conflicto, hemos visto tema de minería, también hemos visto economía solidaria popular. Y algo que nos llamó mucho la atención, el tema de los derechos humanos. Si realmente nosotros no podemos construir la igualdad en el desarrollo entre las mismas familias, las comunidades, no hay paz. Y en este caso, la gran experiencia que nos ha demostrado Colombia con estos desarrollos al acuerdo de paz, eso también aporta al proceso comunitario de cómo nosotros podemos, a través del diálogo, buscar la forma de decir: nosotros como comunidades rurales tenemos la mayor razón, porque es nuestra identidad, nuestra cultura, ante un modelo de desarrollo que quiere explotarnos, marginarnos, quitarnos hasta el sentimiento que nosotros tenemos como pueblo. Danilo, ¿cómo tú ves, y en representación de Amigos de la Tierra, ves la situación de los conflictos? Porque el conflicto de Bacarena aquí en Belém do Pará puede ser el mismo que están viviendo los compañeros en Oaxaca o en Panamá, en el río Tabasará, o quizás los otros compañeros que, además de luchar en defensa de su vida, son criminalizados por protestar.
La experiencia que nos muestran las comunidades brasileras en la Amazonía y los lugares que hemos visitado, creo que es la manera de entender y además de ratificar que las construcciones de paz las hacen los pueblos, que las construcciones de paz no las hacen los estados, generalmente en nuestra América Latina, y no las hacen las empresas que a través de discursos de paz pretenden tomar controles territoriales para favorecer la acumulación de sus capitales. En el caso colombiano, y por eso empiezo señalando que la paz la hacen los pueblos, nosotros estamos avanzando en una negociación de fin de conflicto que no es una negociación de paz, es una negociación declaración de fin de conflicto en tanto se sientan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Estado colombiano a tratar de hacer una dejación de armas. Pero eso no es hacer la paz. La paz es invitar a la sociedad en su conjunto a construir escenarios de justicia social, a construir escenarios de justicia económica y a propiciar formas de justicia de lo ambiental o la justicia ambiental. Y esto me parece importantísimo en los temas de financiarización que se están discutiendo en la conferencia. En tanto no es posible avanzar en la dignificación de la vida de los pueblos y por tanto no es posible construir esa dignidad que lleva a la paz de los pueblos mientras no se puedan enfrentar las estrategias del capital corporativo que se está aliando en el caso de nuestros estados, el caso del estado hondureño o el mexicano, que se está aliando con el modelo corporativo transnacional para sofisticar las maneras en que se acumula dinero a través de la explotación de la naturaleza, incluyendo el cuerpo del ser humano como naturaleza. Entonces creo que estos asuntos de financiarización, paz, experiencias de autodeterminación popular de su economía y de sus vidas es lo que debemos tener en cuenta en la actualidad de los conflictos en América Latina.
Por supuesto, una de las correcciones que ya se está haciendo, no correcciones, sino una forma también de fortalecer la identidad también del tipo de vida que se está inculcando de distintas generaciones. No es la propuesta de alternativa, sino el cambio del mismo modelo, porque decir alternativa es aceptar la plataforma económica, va a mantenerse, entonces por eso se está haciendo una propuesta de cambio, una transformación de la supraestructura financiera y económica. ¿Cómo nosotros podemos construir esa otra América posible?
Pues hay que ir muy profundo y es un tema difícil porque nacimos en medio de una situación donde parece que no podemos realmente imaginar otra cosa. Por ejemplo, qué difícil es imaginar una economía sin dinero, economía en su sentido viejo, que quiere decir el metabolismo de la humanidad con la naturaleza, ¿no? Pero como todo está mediado por el mercado y el mercado trajo la economía del dinero, nos cuesta mucho trabajo pensar un mundo, por ejemplo, sin dinero. Un mundo en donde el intercambio de bienes, el intercambio de cosas buenas para la vida, no tenga que pasar por los mercados y por el dinero. Eso hay que empezarlo a imaginar. Hay gente que lo está haciendo, ¿no? Más allá incluso de la economía solidaria o de los mercados alternativos. Otra cosa que tenemos que imaginar es un mundo después de la civilización petrolera, ¿no? Porque por un lado estamos quejándonos de las grandes explotaciones, pero por otro lado no podemos seguir exigiendo los modelos masivos de comunicación, servicios públicos, aulas, edificios. Ya no se puede pensar así, ¿no? Aparatos electrónicos, ya nadie puede seguir pensando así y es la responsabilidad de nosotros enfrentarlo y de que las nuevas generaciones ya nazcan y crezcan en un mundo en donde es posible estar sin petróleo, estar sin relaciones mercantiles, ¿no? Y atender de vuelta a lo verdaderamente importante.
César, y en el caso de ustedes, si nosotros podemos interpretar la lucha que usted ha mantenido luego del golpe de Estado en Honduras, ¿cómo lo han podido hacer como un ejemplo a las comunidades que nos están escuchando a través de estos medios alternativos?
La lucha es permanente. En Honduras hay tomas de calles, ahorita
la resistencia, ¿no?
La resistencia misma está en grupo indignado hoy en día, que se llama el grupo Los Indignados, porque a raíz de que el gobierno llega a este país, el que está en la actualidad, Juan Orlando Hernández, que es el presidente, llega al puesto de la presidencia en vista de que hubieron 3.000 muertos en Honduras para que él pudiera ser presidente, ya que se desvió los fondos que venían al Seguro Social, donde la gente no encontraba medicinas en el país. Entonces se utilizó en la política para su campaña. Entonces eso ha provocado una reacción en el país, especialmente nosotros como comunidad garífuna hemos salido afectados porque muchos garífunas también murieron por la falta de la negligencia de lo que está llevado en el Estado. Entonces, pero creemos de que la lucha siempre va a ser permanente. Estamos también peleando por una nueva constitución, una constituyente. Tenemos que cambiar el sistema de Honduras. El sistema de gobierno que tenemos ahorita no es coherente a la realidad de los pueblos y creemos de que una constituyente podría venir a mejorar, no a solventar el problema, pero una constituyente que sea basada a la cosmovisión de los pueblos, donde haya una consulta previa, libre e informada, para que podamos resarcir las actividades en el marco de la justicia y de la plena seguridad de los que los pueblos quieren vivir, ¿no?
Hay que cambiar el sistema y no ver el tema del cambio climático como una coyuntura. ¿Qué propuesta nosotros podemos llevar como movimiento social a la COP21 a darse en París, Francia?
Amigos de la Tierra ha venido discutiendo si lo que vemos es hacer un cálculo de cuánto debe subir la temperatura o de cuánto debe bajar o de estos asuntos que los científicos hoy pretenden llevar al escenario de discusión política de la COP21, y nosotros creemos que no solamente lo que debe discutirse allí es la perspectiva del cambio climático, incluso hay que discutir si la perspectiva del cambio climático también es un discurso de dominación que ha sido creado por diferentes formas hegemónicas de entender el mundo y que nos ha llevado a poner en el debate de los pueblos lo que en última instancia es el debate de unas élites y de unas aristocracias que controlan también los movimientos del clima, y todo esto a través de su industria petrolera, hidroeléctricas, etcétera. Entonces creemos que la propuesta que se debe llevar allí es justamente cuál es el cambio de sistema. Si hoy hay un acuerdo entre las diferentes formas de ver el mundo, entre lo que piensan los compañeros europeos, lo que piensan los compañeros africanos, asiáticos, latinos, etcétera, en que el problema es el sistema y que el problema es el sistema capitalista. Entonces las preguntas que debe hacer la COP es cómo cambiar el sistema capitalista y los valores que el capitalismo ha llevado o ha introducido en la humanidad, como lo dice Verónica, y que nos han llevado a pensar que no es posible otra construcción que no esté dentro de los valores del capitalismo. Entonces creemos que allí hay que discutir políticamente y no dejarnos arrastrar a las arenas del tecnicismo de Naciones Unidas y quienes han sido cooptados por el modelo transnacional corporativo.
Verónica, en medio minuto, ¿qué mensaje le puede dar a los oyentes de la convergencia de comunicación, de los movimientos sociales que están haciendo también comunicación popular?
Bueno, por ejemplo, en México la resistencia al maíz sería al maíz transgénico. La reconstitución y fortalecimiento de los pueblos campesinos hubiera sido imposible sin las radios comunitarias. Entonces, la comunicación alternativa es otro pilar de la resistencia, incluso la comunicación escrita, ¿no? Pero la radio es fundamental. Y para el caso de la COP, tenemos que poner mucha atención a que no nos engañen con que va a venir una nueva tecnología, justamente como la ingeniería de los sistemas, ¿no? La modificación climática y la regulación de la radiación del sol, toda esa marcianada, porque la van a tratar de colocar en la COP. Primero van a colocar un concepto que se llama emisiones netas cero, que quiere decir que hay tecnologías que pueden permitir seguir emitiendo al infinito porque va a haber formas de compensar. Entonces, ojo con eso para la COP.
Danilo, último mensaje para la gente que nos sigue.
La construcción de paz es construcción de los pueblos y la construcción de todo el discurso de los derechos. Hoy en la América Latina tiene que seguir levantando la bandera del agua. Son las aguas las que ordenan los territorios y le dan sentido a las vidas de las gentes. Y es todo el modelo extractivo y todo el modelo de desarrollo actual el que atenta con las formas de ordenar incluso el pensamiento que nos dieron las aguas ancestralmente. Entonces la lucha por ese derecho, que no es solamente humano, sino es fundamental de todas las especies, es algo que debemos seguir llevando en todos estos escenarios, ya sea financiarización, la COP, etcétera, etcétera, como una de las banderas de la defensa de nuestra vida.
Creemos de que la tierra juega un papel importante en las comunidades, que debemos defenderla a capa y espada, de que hemos de dar la vida. La tierra es la madre, de todo se edifica en ella, y que el cultivo, proveemos muchas situaciones de ella y tenemos que cuidar al máximo. Solamente eso puedo decir, y el papel importante que juegan los medios de comunicación alternativos, como el caso de las radios comunitarias, importante. También la organización tiene 9 radios comunitarias en Honduras. Estamos trabajando fuertemente en el medio de comunicación para hacerle ver a la gente que debemos defender nuestro territorio. Gracias.
Amigos y amigas, gracias a Jubileo Suramérica, al grupo etcétera, Amigos de la Tierra, por supuesto a las compañeras de Marcha Mundial de las Mujeres, a la Fundación Henry Ball por ese gran auspicio que nos ha dado para abrir este compás de análisis, de estudio y debate. Por supuesto, a muchas redes y organizaciones que se han venido desarrollando, ¿no?, sobre esa propuesta más humana para el planeta, para los derechos humanos, para los pueblos, ¿no?, y del mundo. Amigos, amigas, queremos darles las gracias a nombre de la convergencia de los medios de comunicación, de los movimientos sociales, por este espacio que nos han dado y, por supuesto, el seguimiento que le han dado ustedes a través, pues, de las radios digitales, comunitarias y tradicionales, sobre lo que ha sido la conferencia sobre financiarización de los recursos naturales que se ha venido dando del 24 al 27 en Belém do Pará de Brasil. Y he tratado de aprender portugués, pero ahí vamos, ahí vamos. Oye, y al compás de la maquinaria no han puesto esa cortina atrás de este programa. Oye, amigo y amiga, gracias y nos vemos en otro espacio colectivo haciendo otro mundo posible. Soy Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas y miembro de la convergencia de los medios de comunicación de los movimientos sociales.